pues queríamos que nos contara un poco sobre cosas como, por ejemplo, la matanza.
¿Usted ha hecho matanza? Yo he hecho muchas.
Sí, y nos podría contar cómo se hacía aquí la matanza.
Pues sí, y se mataban porque antiguamente se mataban las casas, que no eran el matadero. Pero ahora últimamente, hace ya más de 30 años, se mataba en el matadero. Se lleva un lebrillo, se pone el cochino en una mesa y debajo pone el lebrillo. Va moviendo la sangre porque si no la mueve se cuaja, ¿sabes? Va moviendo la sangre y ya que la tiene bien movida, ya la echa o en un cubo nuevo para traértela porque le brilla muy molesto. Te lo traes y llega a tu casa, la noche de antes ha picado la cebolla para la morcilla. Ha picado la cebolla los forasteros de antiguamente de esa grilla le echaban arroz, pero eso no es la vida. Se echaba la cebolla, se le echa a cada sangre de cochino 6 cabezas de ajo gorda asada. Se le echa su matalahuva, un poquito de comino, orégano y la sangre se aliña muy bien, se mueve la sangre, se le echa manteca picada y cebolla, que es lo que aquí se hace con cebolla. Algunos las cuecen, otros crudas. Cuecen la cebolla, lo amasa tú y se hace un lebrillado de masa y luego ya pues, empieza a llenar las tripas, embutirlo. Ahora hay mucho adelanto, pero antes era con la mano y el embudo metido en la tripa. Y el chorizo, pues las tripas más chicas, las para las morcillas se cogen las más gordas. Y para el chorizo era las más medianas, estrechas. O sea, la carne picada, se le echa pimentón, se le echa clavo, muy poco, no. El clavo a la morcilla, se le echa ajo crudo, al chorizo ajo crudo, pimentón y pimienta. Cuando puede, pues hay unas cornetas que valen muy caras, las cueces y con la cuchara en un plato, no se pone rancio nunca, porque yo no es pimentón, es el mismo, pero y se apañaba muy bien, unas varas, colgadas con unos ramales. La morcilla necesita más humo, el chorizo con que le ponga al frío o le dé un poquito de calor, humedad no, porque si no se le pone verde. Yo lo ponía en una escalera que entraba mucho aire y cuando estaba el tiempo húmedo, pues ponía debajo una pala con agua, pero no agua y encima le echaba ceniza, un brasero, toda la escalera llena de, para que no me se estropeara.
Claro.
Si luego metíamos el manteca, los riñones y el corazón. Para patata, que eso para otra cosa no, para guisar patata, los riñones y el corazón, se freía, mareado bien, y luego se echaba en una olla, o según la cantidad que tuviera, con manteca. Y el guiso de pie, que se llama, era las cuatro patas, que ahora le dejan a los jamones casi todas las patas, pero antes se le cortaba, se le echa el guiso de pie, el cuajar, y se lavaba todo eso, hay que se desecha mucho para lavarlo porque el cojar y toda la caca, venga, y hervirlo, luego ya se sala, eso hay que salarlo, igual que el tocino. El tocino es una cosa que se echa a los cochinos para pelarlo, que se llama artesa de madera. Ahí se salaba luego después la badana de tocino y el guiso de pie, el espinazo, las costillas. Mucha se echaba en adobo, pero mucha la salaban para comérsela en el cocido y así se hacía la matanza. Sí, aquí no hemos hecho nosotros. Y mi hija esta que vive en la casa abajo, aquí nos poníamos, entonces esto aquí esto muy grande, porque esa casa era patio de esta. Y poníamos ahí la cardera y luego ya a última hora nos daban una máquina y lo llenábamos los chorizos mejor. Una le iba dando y otra con la tripa en el embudo. Y se hacía la matanza muy bien.
¿Y las tripas cómo las preparaban?
Las tripas, lo primero es con agua templada, que no sea caliente, sino la pica. Agua templada, Y primero se le echa sal y vinagre. Y la mueves con sal y vinagre, ¿sabes? Y una vez que ya ves tú que ya has soltado y la has cambiado otra vez el agua, se le echaba una poquita de agua, cuando ya está limpia, limpia, agua y una poquita de harina. Y la da otro menú, con la harina se quedaba ya la tripa muy blanca. Se quedaba así. Vamos, siempre, toda mi vida. Y si ahora pillara la. Ahora pillara el cochino, lo hacía todavía. Lo que no pudiera, se lo mandaba. No, eso así no, eso así no. La morcilla se cuece en una caldera de agua hirviendo, la va echando. Mi marido me pelaba con él porque, como hierva mucho, se revientan. Y él no quería que se revientara y la echaba a él. Paco, que va a estar el cochino chillando y me lo vamos a estar comiendo. Voy a tener que darle una poca leña que hierva más lento. Hervía más lentico, ¿sabes? Pero estaba muy buena. A otro día, por la mañana, ya estaban los míos comiendo morcilla. A mí no, a mí me gusta que estén más cuajas. Sí, pero estaba estupenda. Yo he hecho muchas porque, verás, además de casarme aquí, las he hecho yo. Yo estaba en una señora que era la más rica de Cañete, ¿sí? Le decían doña, ya. Y allí iban muchas mujeres de la calle. Cada una tenía su oficio de todos los años. Yo era para limpiar los aliños, porque era la más nueva y veía, hay que limpiar el orégano y luego tiene la mata, luego un rabillo. Eso lo tenías que hacer así, porque ese rabillo te puede romper la tripa. Y tiene mucho, pero un apaño pa todo el año. A todo año tenía yo, súbete abajo unos pocos chorizos, mataba dos o tres. Y bajaba mi nena un sartenado de chorizo.
¿Y cómo mataban al cochino
Al
allí?
cochino, pues lo enganchaba de aquí con un gancho y lo arrastraban donde estaba la mesa. Y entre dos o tres ya le cogía las patas y lo echaba a lo alto de la mesa. Y la cabeza al aire para que saliera la sangre al hebrillo. La cabeza al aire. Una vez que estaba ya matado, pues entonces lo echa a la artesa esa de madera con el agua hirviendo y unas cosas así como paletas, ra, ra, y lo van riendo. Se quedaba blanco, blanco.
¿Y en qué época hacen la matanza aquí? ¿En qué mes?
Pues mira, su tiempo bueno es por Navidad, que es cuando hace frío. Pero las personas que se van al campo, a la aceituna, pues a último de noviembre, a mediados de noviembre, están matándolos para tener apaño para llevarse todos los días al campo la comida. Pero una matanza muy buena, ¿eh?
Y ya no se hacen así.
Ya. Aquí hay un carnicero que su madre iba a la casa que yo estaba trabajando y le digo, me gusta tu morcilla porque es la misma receta de allí. Y apañar la asadura, freírla, la gente no sabe, todo el mundo.
No, eso
Yo fui a una matanza de una cuña mía, puso el aceite, cuando estaba el aceite caliente, ¡pum! Digo, a los 2 días la tiene florecida, ¿qué va? Y a los 2 o 3 días me dice, pues no, que está por la asadura y tiene una pelusa toda verde. Digo, ¿qué te dije? La asadura hay que ponerla en la sartén con agua y cebolla, bastante cebolla picada. Y es como desancocharlo, ¿sabes? Cuando ya además tú que está tierno, pues le echas, ya no tiene agua, le echas manteca picada. Si no tienes manteca, porque la has gastado toda en la morcilla, le echas aceite y las empiezas a mover las asaduras. Y cuando ya está, que ves tú que está bien calada y ya va el aceite, se le echa ajo crudo machacado y pimentón molido. Y está muy buena la asadura. Yo no la puedo comer ya, pero le digo a esta del carnicero, cuando apaña asadura, guárdame una tajilla. Porque a mí me tienen la guardia montada con lo que
Ah,
como.
sí.
Mi hija, mi nieta.
¿Qué más no le dejan comer?
Bueno, de cerdo nada, y a mí me gusta hasta los andares, de los cochinos. Si es que empieza por la costilla. El lomo, no me digas tú a mí me dice el carnicero, qué lástima de lomo. Digo, no, lástima no, porque me lo vamos a comer en el chorizo. Ustedes que hemos hecho 4 repelos, 4 porquerías, y el lomo lo vendéis por lomo. Así es. hacía, ¿sabes? Con que de bueno, pues a ver tú, pero cuando yo llevaba para que me picara yo ya carne, ya más, decía, qué lástima de lomo. Digo, no, pues cómo lo vamos a comer todo lo de mi casa, la lástima tú, que me echas porquería y me lo cobras como si fuera lomo. ¿Qué querés saber más?
Pues se nos puede contar sobre la vida en el campo antes también.
Oh, eso no me diga a mí que todo eso, detrás de las carretas, ¿verdad? ¿Tú sabes lo que es una carreta?
Como un carro con ruedas y...
No, pero es ancha, con varales harto, harto, y va tirado por dos bueyes. Y cuando era pecho arriba tenía que enganchar otros dos bueyes que se llamaba la cuarta. Y se va pinchando jase, le dice a los jases que hace la máquina segadora, no se dice jase, se le llama mono. Y van todas las espigas para el mismo lado. Y lo pinchaba a los carreteros con una horca, con un rabo larguísimo, le iban poniendo muy bien, y cuando ya tenía carga suelta, echaba los cinchos, que había que tener raíles para echar los cinchos por lo harto de aquellos cormos y que llegara, la amarraba y para la era. Y en la era, yo te hablo de un cortijo muy grande que donde yo he trabajado, en la era había ya máquinas trilladoras, no será más que trillas. Llegaba y uno que le decía el alimentador, el que le iba echando la paja y la espiga. Y otro, cada uno tiene su oficio, uno iba haciendo el almián, porque echaba aquello de paja, otro iba haciendo otra cosa, y cuando estaba ya vaciando aquella, terminando, ya estaba llegando la otra. Porque en otros sitios que trillaban a pata, que ya también lo he visto yo, trillada pata, pues iban todas a la vez y venían todas a la vez. Y lo vacían todas a la vez. Y luego cuando lo hacían al primer viaje, se van a comerse el salmorejo o canto, lo que fuera. Y cuando comía decía, vamos, antes que aprieta la calor. Daban tres viajes por la mañana y dos por la tarde.
¿Y cómo era el trillar a pata?
Oh, pues no sabe lo que es un trillo, hijo.
Sí,
Que
no sé qué es, ¿lo puedo explicar?
¿Eh?
¿En un trillo qué es?
Un trillo es como 1,5 metros cuadrada la tabla. Lleva como un asiento de hierro para que vaya, y el que no tiene asiento llega, ataba un saco de paja. Y lleva abajo, las ruedas son picoteadas de hierro. Y eso, la paja, la trillaba, he tirado por tres o cuatro veces dando los huertos a la era. Una era redonda, la echaba allí, todos tirando, dándole vuelta. Cuando ya había machacado mucho, apartaba el trillo y la bestia a un lado y decía, vamos a rodear la parva. Y empezaba, como era redondo, no vamos a poner aquí. Empezaba con una horca echando la paja así. Todo aislado. Luego para acá otra vez, hasta que vierto la paja ya a rodear. Cuando lo tenés rodeado, otra vez el trillo y la yunta, hasta que lo veía, cuando ya estaba molido del todo, se hacía una cosa larga que se llamaba el bagalero. Estaba harto, y cuando ya estaba aquello a lo largo, esperando que Dios mandara aire, con palas de madera, que yo tengo ahí una cochera, tengo todavía palas, ablandaba, hoy el aire, y cuando vino el aire, aunque hiciera sol y calor, había que aprovechar el aire, a la hora que fuera. Y los garbanzos te valen más, porque los garbanzos como pesa, cuesta más trabajo, necesita más aire, más fuerte, pero se trillaba y se apañaba todo y luego llenaban costales, que ahora son ardillas, ahora son de lona pero sin darta. Pero antes eran unos costales así, ¿sabes? Pero largos, sin darto. Y se lo echaba los hombres al hombro, lo cargaba a la carreta y lo traía aquí, que antiguamente no había silo. Lo llevaba a sus graneros particulares y cuando ya el granero estaba, ya lo llevaban a la comarca, que ahora se dice silo, pero antes era comarca. Usted pregúntame, que
Sí,
yo
la
soy.
palabra que es.
La parva era la paja hecha en la era. Y se llama rodear la parva. Lo mismo de trigo, que de garbanzo, que de alpiste, de lo que fuera de haba, es la parva. Tú la era llena, y a rodear. Yo he hecho, porque es que mi marido luego llevaba un terreno y claro, los jornales valían mucho y yo le ayudaba a todo. Yo sabía rodear la parva, ching, ching. Iba a la paja, metía la horca, que llevaba 3 o 4 dientes, pero no recto, así un poquito, lo iba a rodeando, cada un trozo así, chin, chin. Cuando llegaba aquella punta, para atrás igual. Cuando la tenía toda rodeada, otra vez a trillar.
¿Y aceituna ha ido usted también?
Oh, no me digas, mamá mía. Mira, te voy a decir para que veas lo que he hecho. Menos robar y putear, he hecho de todo. Te lo juro.
Tiene muchas cosas para contarnos.
Mira, mi padre, que Dios perdone, estaba arando con un brabán. O sea, ¿no sabes lo que es brabán? Pues brabán es igual que un arao, pero mucho más grande. Iba tirado el que yo era, por 3 yuntas de güeyes. Mi padre iba atrás para rodear el brabán cuando llegaba a la esquina y apañaba esta yunta. Y las otras 2 yuntas de adelante iba yo para guiarlas. A los guayas no, si tú quieres que se venga para acá, no la vaya a pinchar aquí. Tú, al lado que le toca, para ese lado que le toca, viene. Con que para allá va bien la yunta, va con el palo así, la rosa a uno a otro, y va derecho. Yo ya he hecho de todo en la vida, ya os he dicho lo que no he hecho.
Sí. ¿Nació usted aquí en el pueblo?
En el pueblo, sí. El año 29. El 22 de diciembre, el día de la lotería.
Ah, pues le tocó a sus padres la
lotería. Le tocó a mi padre. Mi padre era igual. Mira, un señor de Granada, uno que había aquí de secretario, llama a mi padre para preguntar de estas cosas. Y estuvo mi padre 3 días enteros en el ayuntamiento, en una habitación, enterando al hombre. ¿A qué hombre pregunto ya esta cosa? Dice, bueno, y cuando le hacía una soltera, tenía un hijo, como se le decía, porque ahora dice, es madre soltera, antes no, decía, ese que se llama, ese hijo de puta. Mira que, y está la palabra fea, pero era así, hijo de puta. No sé, ahora se dice hijo de madre soltera, y está bien, pero antes, y pues lo que...
Bueno, ahora también se dice hijo de puta también.
Sí, pero eso ya no lo dice. Esa es madre soltera, ese hijo de madre soltera, y está bien, pues yo lo veo ahora bien, pero antes es que...
Porque estaba mal visto tener...
Hombre, si yo me eché novio con 32, 33 años, yo estaba allí con aquella señora y solo iba al cine, pocas veces, pero cuando iba y mi padre, que cuando se ponga el sobre se está aquí, porque en vez de ir a la segunda vez al matiné. Escucha tú ya con los años que yo tenía y mi marido tenía ya 40. Nosotros, yo no sé cómo me hemos llevado bien, porque no hemos dio tiempo a conocernos. Tuvimos 11 meses de novio nada más.
¿Solo?
Solo.
Porque aquí los noviazgos antes eran muy largos, ¿no?
Muy largos los noviazgos, de antes de la guerra, estalló la guerra, guardaban las caras ellas hasta que venía, se iba a la mili, no salían. Antes había las cosas, ya no. Ya pasa como los lutos, cada vez las cosas van.
¿Y nos podía contar un poco cómo eran el noviazgo antes?
Pues sí.
¿Qué era la diferencia ahora?
Pues antes se le pelaba por la ventana. Uh-huh. Aquí, y hazte cuenta, la noche que estaba lloviendo o empezaba a llover, ella no se mojaba, pero se ponía empapado. Y una le pasó un refrán, eso es refrán, pero que veo. Dice, está cayendo, le cae el agua, dice, está cayendo un calatonto, dijo ella, dice, como veía que se estaba mojando el novio, está cayendo un calatonto, dice, lo que está cayendo es un calaputa. Claro, le dijo al hombre tonto encima que se estaba mojando.
Sí. ¿Y no se llamaba ventaneras a las que están mucho en las ventanas?
Sí, no, ya no.
¿Y aquí no?
Cuando mi hermana sí, me acostaba yo en la habitación y ella allí metía como de que no estás tú, hablando con el hombre por la ventana. Pero si es que la ventana estaba así, si no podía darle un... Bueno, yo no le daba beso apenas, con trimasas, menos.
¿Y antes el novio tenía que pedir permiso a los padres?
Sí, que por supuesto. Y yo vino y mi a la mayor vino, ¿qué pasa? Lo que usted diga. Mire usted que estoy saliendo con su hija Y claro, ella no quiere que la vea y que, pues a ver usted qué dice de esto. Dice, pues mira, lo que voy a decirte es sencillo. Si tú vas con buena idea, como que si va con mala idea lo va a decir. Pero dice, si tú vas con buena intención y buena idea, y ella socará ahí, pues, pero que aquí, todas las noches no. Ella, por los jueves y los domingos. Y tenía que estar desde el jueves hasta el domingo, no veía al novio. Uh-huh. Eso era muy... Bueno, lo veían bien, pues estaba bien. Pero ya le cambió la cosa tanto. ¿Qué queréis? Decidme, que yo soy...
¿Su marido tuvo que pedir permiso a su padre también?
Pero no fue a mi casa.
Ah.
Estaba en un sitio que le decía ahí en el Paseo Juan Miguel, y en un piso que han hecho nuevo enfrente, le decían... El Moreno, y estaba mi padre, y había dos bares, y vio mi marido va a mi padre y salió al encuentro, porque mi padre dormía en casa de esa señora, que soy dicho rica, que está, y se lo dijo, dice, bueno, pero te voy a decir una cosa, ya tenéis edad, que los dos, que en mi casa se acuestan temprano, vaya que tú estás ya hasta las tantas. Sí, mi padre hablaba como yo, muy, muy fuerte. Su padre lo llevaba a mi marido en un remorque a San Isidro, en la romería. Y su carpintero y sus mujeres, los cuatro iban solos. Y fueron un año todo el camino, los cuatro. Mi marido se dice... ¿Qué año más bueno echado? Llevaban muy buenas comidas, los dos matrimonios, lo pasaban ellos bien, y dice, a ver, va en un coche y antes que salga, pues la carroza, y lo llevaba. ¿Sí?
¿Y sobre la aceituna nos podría contar cómo se
recogía? Sí. Pues la aceituna, ahora ya hay muchas cosas, pero lo antiguamente era lo primero poner los fardos. Los fardos tienes que saber ponerlos, porque si lo pones aquí y ahora das palo y vas para allá, tienes que ponerlo todo alrededor, sobre todo donde la rama que tenga más, le pones uno grande para que caiga, le pones otro chicuelo para que no vaya, porque hoy no se coge del suelo aceituna. Hoy nada más que la que cae en el fardo, pero antiguamente había que cogerla toda y sin guante ni nada. Media bellota. Le sacaba la carne a la bellota y eso era lo que te ponía cuando ya tenía grieta y todo. Y hasta no sabes lo que hemos pasado. Se cogía y entre dos mujeres, que un año ya está sola, lleva los esportones del fardo, la base al esportón, te la carga al hombro y la lleva a la limpia. ¿Sabéis lo que la limpia? No. Pues la limpia es una cosa así de ancha, de alambre a lo largo. Y un filo de madera sin de harto, para que no se salga. Aquí atrás, arriba, tiene una morta a la madera y tiene una tabla, porque si no, cuando echa el esportón, se va todo para abajo. Y allí había un hombre que se arde la limpia y levantaba un poquito la tabla y traía la aceituna a un esportón, abajo. Cuando el esportón estaba ya casi lleno, decía, no echen más. Y entre los dos, vaciaba el esportón a los sacos, porque entonces era saco. Y también antes había cerillos de esparto. De esparto había cerillos. Yo conocí los cerillos y los sacos. Esta moderna de ahora que va iba cayendo, eso no era.
¿Y cómo cerraban los sacos?
Pues le dejaban un poquito, lo cogían y le ataban su tomis. Cada saco tenía su tomisa a pegar. Le daba ahí dos vueltas ahí. Y ahora el remolque preparado, el remolque o mulo. Si era mulo, echaba un cincho doble. Cargaba un saco. Y si iba uno a aquel lado y lo sostenía. Y entre los otros echaba otro. Y cuando estaban cinchados, los dos sacos que amarrado, se llamaba cinchado, se cogía otro saco y lo echaba entre los dos y traía a la bestia tres sacos. Ese ha sido lo más antiguo, la bestia,
¿Y qué bestias tenían por aquí? ¿Mulos?
Mulos, había muchos mulos y mulas, porque los caballos y eso no sirve para esas cosas tanto. También sirve, pero son más delicados y con que tiene menos fuerza, pero que los mulos animalitos Y yo he pasado, mira si eso digo, mi marido tiene el remolque y veníamos por un camino de barro y los animales, estaba lloviendo, los animales se escurrían y se hincaban de rodillas los animales. Yo, no le pegues, nosotros andando los dos. Y mira lo que tuvimos que hacer, cogí los fardos, ponía los fardos delante de los mulos para que no se escurrieran. Como llevábamos tres o cuatro mulos, cogía otro. Cuando estaba siguiendo los mulos de aquella, tenía otro tendido. Cogía qué. Yo llegué a la cooperativa, que era un muñeco de barro. Era más bien como greda, ¿sabes? Coge los fardos. Y ahí no, mira tú, me voy a ensuciar ni venga, otro, otro. Hasta que movimos lo alto y soy medio. Para ti canta ya Vitoria, que ya para abajo roa. Pero unos pechos arriba, en caminos que no tienen piedra ni nada, todo barro y de esa greda que se pega mucho. No te digo de todo hecho, he sembrado algodón.
Ay, ¿nos podía contar cómo?
Pues mira, el algodón necesita que esté la tierra con mucha agua, el algodón necesita mucho jugo, ¿sabes? Y mi marido, con una bestia, me daba un señor que decía Andor, me daba pues unas 20 hectáreas, que hectáreas un poquito más que cuerdas, se decía los más antiguos cuerdas y fanegas, pero luego dos que abogamos hectáreas, cortaba de hectáreas, dice ahí la tenéis, otras son las averigüéis, con que mi marido teníamos dos bestias y para surcar necesitaba dos, digo dos. Pues yo estoy allí con ellos sirviendo. Digo, dice, bueno, que coja una del cortejo. Mi marido con un arao y dos bestias derecho, porque tiene que ir muy derecho, porque luego el planeo lo troncha. Derecho. Y yo detrás, con una máquina así de harta, con un bombo lleno de semillas, de algodón, de la fibra, y una bestia. Y yo, dice, vamos, si hubiera muchas como tú, no había que sembrar algodón. Bueno, porque como me dolía a mí, pues yo iba con la máquina así. Si yo veía que se había quedado un claro así y no había caído, ¡oh, española! Se llamaba la mula española. Abría el bombo, echaba un poquillo así, con los pies así, así. Claro, pero como me dolía a mí, pues yo lo hacía así. Y entre sacarlo, lo estaba yo entresacando y me dijo el señorito. Digo, ¿qué dice? Estoy fiándome aquí. Así lo entresacas tú siempre. Digo, ¿cómo ha sido el mío? Dice, ahora este que es de mi suegro. Digo, pues lo entresaco igual. La gente hace así, cha, cha. No, mira la mata que deja. Puedes dejarlo juntas y ya no sirve. Puede haber una así y otra así. Tienes que llevar la advertencia desde la más grande y cuando arranca la otra, hace con el amocafre, que es una cosa así, para que se quede aporcado con la tierra. Eso es. Pero yo he hecho de todo, ya eso digo, de todo.
Pero eso es muy trabajoso, ¿no?
Sí, pero luego y cogerlo. Que nos poníamos, primeramente era canasta, delante, ¿no? Y tú vas cogiendo los capullos. Ch, 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 ch. Y si va lo tuyo, va ligera, porque quieres acabar. Pero, y si va a hornar, no te quieres quedar atrás de la otra. Y luego sacaron, después de la canasta, unos sacos. Yo tengo un yerno que hace unos ganchos. Engancha, no me tiene que parar tan, nada más que un cinturón ancho con los dos ganchos, cada gancho nudo, cogía ese, aquí enganchaba y aquí, me lo echaba para atrás y ahí, y ya, cuando vaciaba el saco, vaciaba por lo menos 20 kilos y ya saco, iba, y decía yo a mi marido, la cuadrilla, mira, porque mi apellido. Todo eso, esa bolsa tuya, digo, sí, y que va a señalar, me la vayáis a cambiar, porque una vez me cambiaron una que le decían aquí la pues esa, ¿sabes qué me hizo? Que fue, te voy a orinar, se fue, y lo que hizo que me quitó una bolsa bien llena, y yo digo, a uno que vive allá, el carnicero, digo, yo tiene una bolsa y no está, digo, y el saco, dice, yo la vi que la dejaste, dice, ahora mismo, la ha caído para allá, soy tú. Dice, tú la cogí, yo no. Dice, bueno, pues si no la cogió, saco estaba señalado, ahora vamos. Y era el mío. Y ya me lo quitó. piensa que es un voluntario. Y yo, decir, cacho perra, con el trabajo que me cuesta, a mí digo, sí, sí, eso sí, un voluntario como broma, dice eso. Y yo dije, toma, broma, con lo que a mí me duele la rabadilla. Sí, y estando yo cogiendo algodón, pues no, es que me aburría con mi marido sola, ya se quedaba atrás, muy tranquilo. Pues aquí en tantos días digo, como, mira, a ver los días que echamos, no coges, venga. Y nos poníamos ahí los dos a trabajar. Pasaba, que era abuelo de... Y decía, para la feria voy a tener la primera flor cogida. Digo, no, pero vamos a coger la linda, porque pasan animales y todo, y lo trepan al suelo y todo. Y... cogió mucho algodón, he cogido de todo. He ido a cerca a Córdoba, cada vez que paso para Córdoba, veo el chaparro allí solo, digo, allí he venido yo a entrar a sacar remolacha. Se llamaba el hombre, estaba de asalador en Reina Sofía. Me acuerdo que yo tengo ahí dos cuadros de la chiquita piconera, y es que conforme entré, digo, es que hermana, que más bonito para unos cuadros el hombre. Pues llévaselo a usted y aligerá a cogerlos, porque digo, la que vienen de atrás lo van a pedir. Y lo tengo yo ahí. Sí,
sí, pues ¿le gusta a usted el pintor Julio Romero de Torres?
Sí, mucho. Yo ya los que es que mía se llevaron, todas las fotos que había me gustaban.
¿Y aquí qué más animales tenían en las casas?
Pues había gallinas, había conejos, había los cochinos. Yo tenía aquí, abajo en una escalona que veis, me hicieron una cosa así de ancha, con unos palos pegando a la pared. Y creé unos gallos. Le echaba a comer trigo y pipa. Traían pipa, gasas de pipa y eso. Unos gallos. Pesaba 7-8 kilos. Pero yo veía lo que comían los gallos. Así que eso es lo que a mí mi hija me dice, que soy muy delicada. Yo no quiero arroz con pollo.
No, no le gusta.
Frito con mucho aliño quizás. Pero yo así no. Y ahora le he dicho a mi nieta, voy a comprar un gallo del cortijo. Y su abuela, ¿cómo los tiene ahora? Digo yo, qué sé, yo le voy a preguntar al aparato. Pero está poner cocido, que bueno, con arroz, con todo. Lo que pasa es que están más duros que los pollos estos que compramos.
¿Y cómo hacen el cocido aquí?
Pues aquí se echan los garbanzos, que yo lo voy a echar pronto, para mañana, en remojo, se echa una poquita de sal, se echa los garbanzos y el agua. Y luego por la mañana ya lo van poniendo todo junto a la vez. Pero antes se ponía el agua en una olla. Y cuando el agua estaba ya hirviendo, se le escurría los garbanzos, la de la noche de antes, y se le echaba una poquita de aquella. Se movía y ya se le echaba allí, a la olla. Y yo todavía pongo mi cocido en la olla normal. Y tengo ya láctea. Pero yo lo pongo en la ollita chica, para dos. Y se le echaba hueso de jamón, carne de gallina, y si puedes, de cerdo es con lo que está mejor. Si le echas un pedazo de espinazo, no es por la cantidad de carne que tenga, sino por el sabor que le da. Y más los cochinos. Yo estoy, vamos, me se hace la boca agua hablando de matanza y cochino.
Sí.
Solo juro. Preguntadme lo que queráis.
Sí, luego, ¿se acuerda usted de la guerra de algo?
Oh, de todo.
Sí, ¿nos podría contar?
Mira, yo nací, la guerra fue en el 36, creo, ¿no?
Sí.
Yo nací a último, 22, del 29. Tendría 6 años, por ahí. Bueno, pues nos fuimos en una bestia que teníamos, echaron un serón. ¿Sabe lo que es serón? Una cosa de esparto que lleva los picapedreros muy chicas, pero estos eran más grandes. En lo alto iba mi abuela materna, subía. En un cubón que se llama, llevaba mi madre una poca ropa, un cubertón, y en el otro una cántara de aceite. La cántara de aceite se rompió. Se le hizo un bujero. ¿Y sabe qué hicimos? Con jabón que dábamos, se le hizo así en el bujero, po, y la tapamos. Cuando llegamos a un sitio que le llaman aquí el cruce, que es que va para Lopera, el cruce, porque es de Bujalanza, Lopera, y de Cañete a Villa del Río. Dice mi padre, ya no podamos caminar más, todo eso de noche. Pues mi padre echó el hacha, se lo halló con un olivo, lo sacó. Y tomó sentado amarrado de la candela. Cuando fue de día, digo, ¡ay, papá, qué bonito! Dice el que, digo, mira, esto está blanco y esto no. Dice, claro, esto de la calor, estaba, no se veía la nieve, pero todo blanco, blanco. Seguimos la caminata y fuimos andando hasta Andúa. En Andúa fueron a hablar con el gobierno civil, que se dice entonces. Nos subieron en una camioneta, que ahora son trailers y camiones. Antes era una... Nos subieron y nos llevaron a Jaén. Llegamos a Jaén y en un sitio que se llama, y me da alegría de cuando pasó después, Puerta Barrera. Pues nos bajamos y allí nos quedamos sentaditas sobre la pared de los bultos. Y dice mi padre y un primo hermano mío que le decían, mira, aquí no me vamos a quedar, tío, dice, vamos a ir al gobierno civil. Fueron, porque para arropamos, y le dieron de esas cortinas grandes de tapa los santos, de eso le dieron. Y nos dieron un piso con tres habitaciones, íbamos tres familias. Y en un pasillo guisábamos, como éramos todas familias, nos apañábamos como podíamos, ¿no? Y tuvimos allí una vecina que había una portera, era un garaje. Pues encima donde está ahora la parada de autobusera, en la carretera Madrid número 25. Pues encima estaba el instituto. Y desde allí cogía yo un carrillo así y me iba yo a jugar a un sitio que le llama La Guitarra, que es donde está la guerra de Bailén, que allí están puestos. Y dice mi madre, porque no le decía, ¿tú quieres que yo me eche a vender caramelos y cosas ahí en la estación? Y me dice, ¡ay, hombre! Si tú no has hecho eso nunca. Dice, pues ahora lo voy a hacer. Preparó una canastilla y en Puerta Barrera había un señor que se llamaba y le preparó unos caramelos de todo. Y cuando mi padre estaba en el cortijo, y cuando viene y dice, y tu madre, y yo en vez de decir, me echa a llorar, Dios, mamá, en la estación que está vendiendo cosas. Cuando mi padre llegó a la estación y vio la cola que había donde estaba mi madre vendiendo, porque vendió también, vendía dulces de confitería. Mira, cuando mi padre vio aquello, mi madre, no estás quieto, venga, ayuda, cobra. Y mi padre, pero esto que cobra. Cuando a la noche ajustaron cuenta ellos, mi madre, mira, me gastó tanto en esto, tanto en esto. Y vio lo que le quedó. Dice mi padre, anda a ver, mi hermana, anda a ver y le dice a la que no cuente conmigo, que yo mañana no voy. Cogió otra canastilla, ya no era canastilla, ya era como de madera, con tela metálica y allí todo puesto. Y allí estuvimos ya hasta que nos vinimos, que acabó la guerra.
Porque pasó toda la guerra allí en
Jaén. Fui una temporada a Bailén, con unos amigos que teníamos, pero en Bailén había menos trabajo. Mi padre ya estaba mayor y nada más que cavaba olivos, y aquí en Jaén segaba con la máquina y hacía más cosas. Y ya cuando probó lo de vender, ya, y cuando vino aquí mi padre de la guerra, dice mi madre, me echa a vender, se anda, hombre, esto no es pueblo de eso. Pues otros que habían estado allí, que decían, salió a vender. ¿Tú te acordás de...?
Me había oído hablar.
¿Sí? Sí. Hemos pasado mucho, y no tenés pan.
Sí, se pasaba mucha hambre antes.
Nosotros, mira, nos íbamos al campo. Ellos iban a la aceituna. Mi hermana y mi padre, y yo me iba con ellos. Le fería a mi madre, le guisaba espinacas que traíamos nosotros del campo. Nos llevábamos un jarro de pedernal, no había perola, ni fiambrera, ni nada, lleno de espinacas. No había tenedores. Y mi padre, con la navaja, cogió una vareta, no sé, un pincho. Pero un día me dio mi ganas de caer una aceitunilla y digo, mira, empecé y en una... En Jaén dice portilla, no dice puerta. Digo, mira... Dice el amo, ¿eso lo cogió tú? Digo, sí, sí. Pues te has ganado un pedazo de pan. Y me dio medio pan. Y yo dije, yo me lo voy a comer todo. Y mi padre y mi hermana. Y digo, venga, hazlo, te papa tres pedazos. Y a otro ya digo, cosas y tú una vez y todo lo que pueda, hasta color. Y todos los días me daba el hombre medio pan. Dice que era roseta, rosetas son palomitas de estos que vienen en Córdoba, palomitas, le dice a ellos roseta. Me daba un cartucho de roseta, me daba pan, pero hambre, hambre es una cosa. Y la pulguerra,
peor.
En la pulguerra ya era, yo tenía una amiga que mi padre, nosotros íbamos a rebuscar garbanzo de todo, y apañaba a mi madre con más apaño, con menos, pero una amiga mía dice, mamá, ¿qué vamos a comer? Dice, si no hemos apañado nada, no hay dinero. Se encontraba una gorda era 10 céntimos de la peseta, ¿no? Y entonces dice, toma y compra agarroba. Y agarroba compraba ella y eso era la comida. Pero hambre, si la malo fue la guerra, la posguerra no te quiero decir. Las cosas más...
¿Y por qué se fueron hasta Jaén en la guerra?
Hombre, porque aquí se lió una... Aquí se vino la gente de Castro, de Espejo, de Baena, y desde aquí ya salimos todos. Llamó... Que vienen los fascistas, y los rojos se van. Mira, fascistas, no decía... Porque eran los nacionales, le decían luego, pero decían los fascistas. Vámonos que vienen los fascistas, vámonos que vienen los fascistas. Como si fueran bichos o algo. Y la guerra fue un destrozo lo que se quedaron aquí. La casa me la treparon. En mi casa echaron 3 pilas al pozo. El pozo no había agua. Me llevaron a una casa que iba ahora uno que hace el médico que se llama Don. Y me llevaron allí a travesino. Mira, aquello era pena. O sea, que guisaba, ya estaba yo mirando. Si mi madre se escucha, vamos a poner hoy este potaje. Los otros angelitos miraban. Y si mi padre, esto es un dolor. Yo voy a ver si pongo lo que pueda y nos vamos ya a la casa nosotros. Con un esportón rebuscábamos todas las casas caídas y mi padre con barro, no había ni yeso ni cemento, barro, puso el tejado, total, que nos fuimos. La puerta de la calle era una manta, cogía con los 4 picos, ¿sabes?, arriba y abajo, y poca ropa en la cama. Todos nos callamos, acostar la última, porque la última se llevaba para su lado la ropa de la mesa camilla. Eso es como era, así era. Y dice mi hermana, no te acuestas, digo, no tengo sueño, entonces ni había radio, ni tela, ni leche. Yo es que no tengo sueño, yo mi madre, ¿qué hará que nos acostamos a la dona que escuchó? Y las dos que estamos esperando la ropa, nos la echamos. Digo, no, que tú estiras y yo me quedo. De no la vez apaño. Y ahora yo, ese cubierto ya está muy raído, eso no lo quiero yo. Hoy esa corcha, porque no ponemos el edredón, porque y hay de todo, y no estamos conformes. Pues yo con esto de la crisis digo yo, Dios quiera que no vuelva, pero que como volvieron las cosas de esas...
Lo vamos a pasar mal.
Pero más. Cocido no quieren, lo otro no me gusta. Entonces, ¿qué queráis comer? Pero es que mi marido tiene ya, está viviendo en los 90, pues, ¿qué vamos a comer hoy? Cocido, con un mulo de gallina para cada uno. Yo es que no tengo ganas, ya que no tengo ganas. Hoy, sé que vamos a comer, digo, vamos a comer pimiento asado y después filetes empanados. Siempre se tengo una poquilla de más ganas. Y lo que es que eso, se le pongo los filetes, chichichi.
¿Qué les dice usted a sus nietos cuando no quieren comer cocido?
Oh, oh. Pero si ni cocido, una que había ahí paseando la abuela, al abuelo esa no quiere ni salmoreo, ni nada de eso. Es, pues ahora ya mañana se va, que ya está en Córdoba estudiando. Digo, ¿allí qué come? Dice, lo que me llevo de aquí. Se lleva bastante congelado, y como viene toda la semana... Pero que se ha pasado mucho, 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 mucho. Yo estuve, cuando eso he dicho que estaba arando con mi padre, con los güeyes, no ganaba nada. ¿Sabe lo que gané? Que ponían un cocido muy maquizado y caía a lo mejor a 5 reales, que era una 25, y eso me lo pagaba a mí el amo. Y cuando llegó la feria, En ese médico que vivía sus padres, me compró unos zapatos, los primeros zapatos con el dedo fuera, ¿sabes? Y eso gané en todo el año. Comía garbanzos.
Antes había muchos señoritos por aquí.
Sí. Pero en 4 o 5 lo tenían todo.
¿Y eso ha cambiado hoy?
Mira, esto que yo te he dicho que el cortillo que tendrá unas 700 fanegas, eso ya son de 5 hermanos. El perezoso, que es de ese mismo, de otros 5 hermanos. Rabanera, que es muy grande, ya son de 3 hermanos. Un hermano tiene 2 hijos, otro tiene 3, pero la hermana tiene lo menos 6 o 7. Cuando yo la parte de ella la haga 6 o 7, pues ya quedan menos. Sí, los polos, todo. Ya va la cosa repartida.
¿Y nos podría contar a qué jugaba usted cuando era niña?
Pues sí, de trapo, hacía como una tomisa, hacía unos brazos, unas patitas, luego llenaba una cosa así de lana y luego cortaba otra redonda, le pintaba, ya ves tú como yo pintaría, y el pelo era de lana de los corchones, que hay lana negra, pues de eso le ponía y le daba 4 puntos, estaba yo con mi muñequita todos los días, tras. Yo juguete jamás,
no, no.
Juguete, nada. Pues distraíamos los patios, con el mes de mayo, hacíamos un mes de mayo, poníamos una cruz, la cantábamos, íbamos al campo por flores, estaba la vida más... Ay, ahora, que ahora se ha perdido todo.
Sí.
Aquí había un cura que se ha ido, el domingo pasado se fue, y desgastaba el cimiento, ¿y qué hacía ahí? Digo, pues poner una cruz, muchas flores, y que cantaba ahí. Se lo decía yo, decía. Ay, pues a mí me hubiera gustado vivir esos tiempos.
¿Sabe usted cantar?
Yo no.
¿No?
Oh. Si queramos que llueva.
No vendría.
Pero cantar, no vendría más, ¿no? A mí no me lo diga, que tengo unos pocos olivos, y si me lleno. La pasamos un toro, está bien, tiene bastante. Dice, pero los de tu padre y los otros no tienen nada.
¿Y cuando iban al campo cantaban también?
Sí, eso sí, bien. ¿Sí? Éramos felices trabajando. Y yo, cogiendo algodón sola, tenía que pensar. Y yo digo, y sacaba yo mi poesía de mi manera.
¿Ahí sabe alguna? ¿Se acuerda de
sí,
alguna?
Sí, su padre de... me dice que me iba a escribir una a la patrona, ¿cómo era? El 4 de septiembre de 2010 fue tu coronación. ¡Qué alegría, qué ilusión! Yo no te lo digo en broma, lo digo de corazón, porque tú eres nuestra madre, la patrona más bonita, que siempre que suba a verte nunca está sola en tu ermita. Y eso será por algo, que me lo pregunten a mí. 2 cirujanos me decían que yo no andaba, y tú me decías que sí. Pues aquí me tienes, madre mía, para lo que quieras de mí. Yo ya no puedo hacer nada, ni soltar el andador. Con tu ayuda y mi esfuerzo he subido a Madre Dios. Viva la Virgen del Campo, porque es la madre de todo.
Muy bien.
Y a la Virgen de la Cabeza, usted no iréis por este lado, ahí, ahí.
No.
Ahí hay una, la morenita que le llama, pues eso la saqué en una noche y digo, mira, esta va a ser menos. Y digo, tengo ganas de ir a verte, hace tiempo que no te veo, pero no te tengo en el olvido. Al acostarme y a levantarme, yo siempre hablo contigo. Tengo ganas de ir a verte, me hace mucha ilusión cuando tocas las campanas y sales en procesión y te acercan a los niños y le das tu bendición. Ay, Virgen de la Cabeza, si nunca te encuentras sola, tienes a los trinitarios y te adora a toda hora. Con los primeros rayos del día se ven los coches subir para ver a la morenita que está en su camarín. ¡Ay, Virgen de la Cabeza, que no te olvides de mí!
Muy bonito.
¿Verdad?
¿Ha ido usted alguna vez a la fiesta del
Mucho
santuario?
¡Mucho!
¿Nos podía contar cómo era la
fiesta? ¡Uy, aquello es maravilloso! Allí es que no vea, quien quiera no lo ve. Aquello es así. Ya Cañete tiene una casa, ¿no? Y aquello estaba... Mía, han estado este año... 5 o 6 días allí, se van los amigos, les pide la llave al secretario que vive aquí, muchacho que está en silla de ruedas, pues le pide la llave y se la da, dice a la vez, abren, cierra y hasta aquello, y es muy bonito. Pues saqué otra, bueno, ustedes no conoceréis, en Córdoba, uno que era del Senado, se llamaba, pues un hijo se casó con una de aquí, era muy rica y muy sencilla, pero digo, vamos a ver con el hueso este si no cambia. Y le dije, que ya estás casado, con el galán que has querido, que siga siendo sencilla como hasta ahora tú has sido. Que te ha llevado el ruiseñor del brillante, que cuide y mire por ella desde ahora adelante. Que te ha llevado una niña que es una vara gradiolo. Cuando la tenga delante, fíjate bien sus ojos, porque tiene un par de ojos que para mí son dos luceros, de esos que destacan brillo en una noche de enero. Yo es que cuando estoy sola, como me gusta hablar, estoy siempre sola, porque mi marido se ha quedado sordo. Esto, y ya, y el coraje que me da es que le hablo. Y no me dice, no te oigo. Y cuando termino de hablar, dice, ¿el qué es? Dios, miraba, me va a decir. Sí, eso no me cabreó, hablando vulgar. Porque si yo empiezo a hablar y me dice, no te oigo nada. Bueno, pero mira, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Sabe no sé qué? ¿El qué es? Digo, mira, me va a decir el qué. Hay muchas cosas que le pasa a una que voy a hacer ya mismo 83 años. Me ha pasado de todo. Tengo cardiopatía, tengo nada más que un riñón enfermo, tengo unos catetas metidos que ahora me lo va a cambiar, que al viernes estuve en Córdoba y me están machacando las piedras.
No, pero tiene usted muy...
Pero lo que tengo es el ánimo, pues eso no lo quisiera yo tener, porque...
Mucha energía.
La energía, pero ella no se cree que yo estoy mala. Ah. Y cuando va allí, dicen los médicos, ¡ay, tu madre! ¡Ay, tu... Pero si mi madre está bien... Dice, sí, digo, claro, porque yo hablo como si no tuviera nada. La cardiopatía, un riñón a más, el otro me lo quitaron. Este que tengo, con un quiste y piedra, yo no sé cómo será la piedra, será una cantera, porque yo hecho de piedras, mira, dice, orina en un orina, y yo ya no orino nada, pero como orina en el orina, cuando voy a vaciarlo al bate, queda, pero piedra... que lo ves que no es arena, que son, ves que es un pedacito de piedra. Dice, pues te vamos a dar otra, dice al taller, viernes. Dice, todavía, que se ve en la radiografía un pedacito. Y yo quiero que lo eche antes de quitarte el catete. Digo, entonces, ¿qué hacemos? Mi gente se descompone. Porque como estás harta de ir conmigo ya, yo le digo, pero no venga, yo me voy a la ambulancia. Sí, para que diga la gente. Mi nieta fue antes ayer, me llevó ella. Ya está. Y ya está un pino. Onda, que el día 16, ¿quién te lleva? El día 16, ¿quién te va a llevar? Y eso es la cabose.
¿Y fue usted aquí a la escuela?
He estado yendo a la de noche, a la de adulto, pero lo que pasa es que ya mi marido, porque fuimos el último que salió por gusto, que fue Cañete a esto de Rafael Gramade, y me llamó el alcalde, que era, y dice, ¿tú quieres venir? Digo, ¿y eso para qué? Dice, tú hablas de cómo os divertíais antes, con los cántaros, el carnaval y todo. Digo, bueno. Pues aquí no se ve, aquí no, pero no da aquello grande. Todo el autocañete, todo el autocar. Digo yo, se ven hasta para acá, siéntase hasta ahí. La primera. El alcalde, sí, ahí, había un pasillo, está ahí. Aquí, mira. Y luego se quitó para que se pusiera Rafa Gramada. Y allí también. Dije lo que me. Pues cuando vine aquella noche, dice mi marido, tío, estoy más mal. Digo, ¿qué te pasa? Tengo unos dolores en las piernas. Digo, coño, menos mal que he ido a Sevilla a eso, si no, se acabó.
¿Y nos podía contar cómo era el carnaval?
El carnaval, sí, muy bien. Ahí estaban los noviajillos. Ah. Si te quería alguno o pensaba decirte algo, hacías por correr el corro, ¿no? Sí. Por caer a tu lado y te daba cada apretón en las manos, Leopoldo. Yo no te cogía normal, que te apretaba, cantábamos. A yo, nosotros. Ese de la guina no lo miráis, que se ha creído el tonto que lo queréis. Y venga, se parma, te sacaban, luego jugábamos al cántaro, un cántaro mocho, viejo, pues puesto en extremo, te lo echabas, lo tenías que coger, y tú echáselo a otro, a la que se le rompía, que no lo cogía bien, pues cogíamos los tabletes y se lo tirábamos todos los pies. Y ella saltando o el que fuera, pero lo pasábamos muy bien. Las máscaras estaban muy bonitas porque no necesitaban un traje lujoso, con cualquier cosa, y era muy divertido también, ¿eh? El carnaval, los corros, jugar cántaro, ya está.
¿Y de pequeña fue tuvo maestro, fue a la escuela?
Mi padre, eso le pasaba con mi marido, mi padre, un maestro que iba a las casas, y el maestro era sordo, y a lo mejor decía yo A y era una E. Calla. Y luego otro día le digo a mi hermano, mira cómo sale la niña, dice la niña. Digo, bueno, no, ¿qué dice? Dice, tú le ves. Y decía, los ojos. Digo, yo qué sé lo que decía, pero el maestro era sordo.
Claro.
El pobre abuelo iba a todas las casas y cobraba muy poquillo al mes, pero iba.
Claro, eso le decía lo de pasar más hambre que un maestro de escuela, ¿no?
Sí. Anda, que ahora el recorte que han dado...
Muy malo.
Pues yo no digo nada, pero yo creo que la escuela y la sanidad no deberían de haberle tocado. Porque si tú eres capaz de estudiar y tus padres no pueden, pues no estudias. Y ahora uno que sea millonario tiene que estudiar aunque sea un pedazo de mármol. Pues no, señor, debías de estudiar todo el que sirva. ¿No? ¿Usted no estáis de acuerdo?
Y debía ser gratis para...
Hombre, claro, gratis. El que no tenga dinero que tiene ya que morirse, porque antes decía, prometico, no estudio, vaya al campo. Pero si ahora no hay campo.
Está muy mal el campo ahora aquí.
Yo tuve que este año es malo con la crisis, el que viene es peor. Porque si hubiera aceituna, pues la gente con un dinerito muy apañado, lo administraba lo mejor que pudieran, ¿no? Y comerían. Pero muchos están comiendo los niños en casa de los abuelos, el otro en casa de los hermanos.
Claro, si hay gente que lo está pasando mal.
Si queráis orinar y estar baño.
No.
Oh, ¿caray, agua o algo, hijo?
No, gracias.
Ay. Yo como no como dulce, se sube, ha dicho que era una magdalena, pero ya me la tienen quitada, me lo tienen prohibido todo.
¿Y el maestro en la escuela le regañaba mucho?
Ah, que me regañaba.
¿No?
Ya me voy, iba a mi casa. Ya me voy, hasta mañana, adiós. Estaba deseando que se fuera para irme a jugar.
Ah, porque en otros sitios sí que nos han dicho que los maestros pegaban a...
Sí, había aquí maestros y... Pero si yo cuando vine de la guerra ya me fui al cortijo ese que estaba por la comida, a Fontanera. Fontanera no, bien dicho es Fuente de Anera. Pero que allí me fui por la comida, me hartaba de garbanzo. Por la mañana un pedazo de pan con aceite. Se acabó.
Que el aceite aquí sí es muy muy bueno, ¿no?
Oh. Tenemos lo mejor que hay. Ah, pues voy a decir una poesía que saqué que dice que, para, a ver, que hace mucho tiempo. O sea, es que ya no me acuerdo. A Córdoba le saqué otra. ¿Cómo era aquella? Qué bonito Andalucía cuando llega el mes de mayo. Sevilla con la gitana y Cádiz con los caballos. Y Huelva, que es tan bonita, y esos fandangos con tanto gusto. Y si llegas al Rocío, pruebas a Mondejabuco. Y si te vas para la costa, hay Málaga, esos pescaditos fritos, que te comen una ración y te pones como el Kiko. Y Granada, tan bonita y con tan... No. Y Granada tan bonita, y Granada que es muy cerca, y esas playas tan bonitas, que yo la vi una vez que fui con los pensionistas, y Almería que es tan buena, y con tanto invernadero, si pepino, tomate y alcachofa tenemos en el mes de enero, y Córdoba y Jaén, que son tan buenos olivareros, que tenemos el aceite el mejor del mundo entero, y también tiene campiña que cría los garbanzos buenos.
Muy bien.
Nada, no hagas pan, hombre.
¿Quién le enseñó a usted a hacer poesía?
Yo, pues sola. ¿Sola? El aburrimiento.
Sí.
¿Y la de Córdoba cómo es?
Córdoba, qué bonita. Yo lo tengo antemano. Si empiezo por la ribera, mira qué puente romano. Y si cruza la avenida, fíjate en el obispado, el patio de los naranjos. No, sí, sí. El patio de los naranjos, esa mezquita moruna. Ya no lo he dicho, coño. ¿Verdad? No, yo no me preocupo. Cruza la avenida. El patio de los naranjos, esa mezquita moruna. Y el patio de los... Que no la empalmo. Bajo esa mezquita moruna. Y el olor al azahar bajo la luz de la luna. Y si te vas por el potro, de noche esa chorrera, y si entra en el museo, la chiquita piconera. Qué modelo de mujer. Al mirarla da temblores. Tenemos otro monumento, el Cristo de los Faroles. Y si te vas para el brillante, tantas flores tan bonitas. Y si mira para la sierra, también se ve la ermita.
Muy bien,
muy bien. Si yo, hombre, yo no me enseña que me va a enseñarme. Mira lo que me dice, está loca perdida. Y yo estoy muchos días en la cocina haciendo algo. Y tú te dices, mamá, ¿con quién habla? Digo, conmigo.
¿Y las escribe las poesías también,
no? No, su padre me dijo, esa de la Virgen del Campo, porque su padre es muy de la Virgen del Campo también. Y me dijo, esa la tengo yo que poner. Un día ya estuve ahí, pero yo no sé los teléfonos, estoy hartica de llamar con tres teléfonos y no me los coge.
Porque lo hemos cambiado.
Ah, verá, lo llamé, en el que yo tengo de tu padre de siempre, de apañar las cosas. Pues no me lo cogió, titón, tintón. Se lo digo al peluquero, dice, pues yo te voy a dar otro, me da otro. Todo lo mismo. Y el otro día viene mi hija, dice, toma, que está en el papel. Toma, para que la llame, y lo llamo y sigue igual. Digo, coño, ¿qué le pasa a esto? Todo es la misma música.
Ahora te lo digo yo. Me voy a apuntar.
Pero si yo tengo ya tres números o cuatro.
Sí, que hemos cambiado varias veces.
Ah.
¿Y nos podría contar aquí alguna historia del pueblo o alguna leyenda?
Aquí de la leyenda no me acuerdo, hombre, habrá aquí una que se fue con el novio, luego le pegaron, pero esa no. Esa no, yo las cosas del campo, de la matanza, ya te digo, que es que me se cae la baba, nada más que de nombrarla.
Y, por ejemplo, con los partos, ¿cómo eran los partos antes?
¿Los fardos?
Los partos.
Cuando los partos, pues cada uno donde le pillaba.
Sí, no iban al hospital.
Anda, al hospital. Al hospital. Aquí nace uno cuando yo, la misma noche, que ya se ha muerto. Te decían, pues sabes que una mujer había aquí aficionada, que no era con carrera ni nada. Ese vivía acá en la fuente, ¿eh? De la calle La Fuente a la calle El Trigo. De la calle El Trigo a la mujer. Y mira acá, que ya está ya más adelante, mira que. Y la mujer, mi madre dice, cuando vino, ya estaba tú hasta la baja y metía la cama conmigo. No había tanta cunita, ni tanto Moisés. ¿Qué coño?
Eso no. ¿Y no les asustaba que los niños al nacer en casa se pudiera complicar el parto?
Pues sí, se podría, porque según los partos, a mí me se presentó uno que estoy aquí porque me pilló en Reina Sofía. Estaba mi madre con una pierna quebrada y estaba yo con ella. Yo ya bien varón, gorda, pues dice la señorita, mire usted, le voy a dar dos mantas blancas, usted la tiene en el suelo, y ahí está, te tiras a. y yo a lo de mi madre, me voy a lo de mi madre, voy al servicio de uy, que muelle más flojo tengo, voy al servicio, orino, le tiro a la cintena que era de hasta de cadena, vengo y me acuesto otra vez, y al poquillo otra vez, digo, esto vos, y viene la señorita y dice, ¿qué te pasa? ¿Estás mala? Digo, no, y cuando me levanto dice que no, y tiene hasta el paño lleno sangre, y todo, pues, cesárea, me tuvo que hacer placenta previa, la segundina que se llama antes que la criatura. Y a ver, ¿qué? Porque me pillo allí, si me pilla aquí, no me da aquí. Me dijo el médico, si le pilla, no te rías que fue así, si le pilla en Córdoba capital, no le da tiempo a llegar a la residencia.
¿Y qué es lo de la segundina?
Pues después de nacer la criatura, una cosa que se echa. Se llama la segundina, la placenta.
Ah, como la placenta.
La placenta es que antes se decía la segundina.
Es que en otro pueblo no se usa más. El bicho.
¿Qué ha dicho?
En otro pueblo. Que en otro pueblo la placenta le llamaban el bicho.
Oye, el bicho.
Cerca de Ronda estuvimos en un pueblo que se llamaba Torre Araquime o algo así y nos contaron que
el bicho, ¿no?
Sí, en los partos salía como una especie de bicho que no era el niño, que era, que salía una especie de bicho como con pico y tal,
pero la llevaban vida,
pero eso era la placenta, que es su nombre, pero aquí se llamaba la segundina, como diciendo que después de la criatura segundo era eso, la segundina le decía, pero o la placenta, pues esto yo no he ido nunca aquí, eso no.
Aquí no es, pues sería solo en el pueblo,
sería según
en el pueblo este. Y por ejemplo,
por eso
nos podría contar, ¿ha cambiado mucho la forma de educar a los hijos?
Sí, pero que con todo ahora lo que estamos consentidos.
Sí.
Antes le decía esto y era aquello. Y ahora le dice esto y echa el culo y se van.
¿Y ya no? ¿Usted a sus padres, por ejemplo, los llamaba de usted?
¿O sí, de usted. ¿Sí? Mamá, quiero usted esto, o lo otro, papá, quiero usted.
¿Y a sus abuelos también?
O mi abuelo no lo conoció nada más que en la guerra, conoció una abuela. Nos fuimos, que iba a subir a la bestia que le he dicho antes, y a los 8 días de estar allí, se murió la criatura. Estaba sentada en un pollo en una terraza de la azotea, se escurrió y se ve que con el pollo se dio y ella misma se mató. A los ocho días.
¿Y sus hijos a usted la llamaban de usted o de...?
No, a mí me dicen de mira y va bien, y voy a venir para allá.
¿Y qué es lo que más ha cambiado en la forma de educar a los hijos?
Pues que están muy consentidos, no quiero comer esto, no quiero comer lo otro, no pasa. Y eso todo, los niños hacen lo que quieren, le dicen que venga antes de las 12. Viene cuando le sale su arma, ¿sabes? Viene cuando quiere, porque yo tengo muchos dolores y me a las 4:30, a las 5, me levanto y me siento en un sillón. Y como en este tiempo está la ventana abierta, nada más que con la persiana, siento venir a las 5, a las 6, a las 7, los coches, lo siento pasar. Y sobre todo los viernes, que el sábado y el domingo. Tú ves, hoy no se recogen tarde, el que tenía que trabajar mañana.
¿Y cuando usted era pequeña tenía que guardar animales también?
Oh, yo he guardado pavos y cochinos.
¿Sí? ¿Con qué edad?
Pues cuando vine de la guerra. Cuando vinimos de la guerra tendría 9 o 10 años. Cuando vinimos de la guerra guardaba pavos.
¿Y dónde los guardaba? ¿En el campo?
En el campo. Yo salía una calle que ya iba para el campo, salía yo con mis pavos y una caña larga, chin, 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 chin. Mis pavos, le decía yo a los hombres que tenía era, ¿puedo acercar los pavos ya? Y sí, ahí ya no caía asiento. Escarbaban ellos y había grano de trigo, de cebada, de lo que sea. Y comía uno. Cuando yo lo veía con los buches llenos, vámonos para la casa.
¿Iba usted sola con los pavos?
Sí, pero había otra amiga mía con pavos, nos juntábamos. Y a mi marido se iba a contar lo que le pasó. Sí, mi marido fue... guardaba 5 cochinos. No, 7. Y los amigos se juntaban todos. Pues se le murió un cochino. Y se dio un lote de llorar. ¿Pero por qué llora? echar pan. Porque ahora los nenes no se juntan conmigo, porque como me se ha muerto un cochino, me dice que aquí están picados y se le van a pegar a los suyos. Ahora los nenes, dice lo que yo lloraba, porque los nenes no se querían juntar conmigo. Tú fíjate, pero llevaba su razón, porque decía los nenes, a ti te se ha muerto uno, los míos que no se arrime.
¿Y no tenía miedo en el campo de estar sola?
No, entonces no había... Mira, desde ahí se ve los depósitos del agua. Allí hemos estado nosotros lo menos 9 años con aquello arrendado. Mi marido allí no venía. Y yo iba, venía de noche. Hoy, yo estoy frito, yo tengo, voy a ir por agua fresca. Decía, pero ahora va y digo, sí, llevaba yo, me llevaba una garrafa de 5 litros de agua fresca. Y si era a venir el día, me paraba a hacer un poquillo de café, se lo llevaba. Y allí dormíamos los dos. Y en los depósitos había ratas. Y sábelo cómo tuve yo unas pocas noches, que en vez de acostarme en el suelo, me acostaba a los hartos remolques. Pero la gata, la rata gateaba. ¿Sabes lo que estaba toda la noche con una vara chinchi? Chinchi, de la chapa de remolque para que viera que estábamos allí.
¿Y no robaban animales antes en el campo?
Sí, pero todos tenían guardia, porque si tiene más miedo con un guardabestia. La quitaba y todo, pero en los años que había miedo, cuando Franco... había miedo porque te metían las cárceles, te pegaban, pues ahí dejabas tú en una era 20 o 30 sacos de trigo en julio y llegaba la Feria Cañete, que ahora el 29, y no te la había llevado y no tocaba a nadie. Y ahora te lo quitan delante de ti.
O sea que era la vida más segura antes.
Hombre, está claro.
Y dejaban antes las puertas de las casas abiertas.
Y yo me acuerdo, nena, que hace mucha calor, porque ahora hay ventiladores, hay aire, que yo lo tengo en mi dormitorio, hay de todo. Pero antes no había nada más que, y si dormía arriba, junté ahí yo bajo, y yo, ¿sabes lo que hacía? En la puerta de la casa tendía una manta o dos y allí dormía. Me daba el aire, y mi padre, ¿te vaya a dar frío? Todavía no, papá. Y he guardado el trigo en la ara.
Y por aquí había caza también.
¿Qué?
Cacerías.
Sí, cacería ahí.
Sí, su marido iba a...
No, mi marido.
No le gustaba.
Le gusta comérselo.
Ah. Bueno, a mí también.
Ahí hay un muchacho que se llama... que la sabe cuál es. Y el año pasado me traía de... Tórtola no quería ya mi marido, sorsales tampoco. Digo, entonces, ¿tú qué quieres? Las pechugas, nada más que no hay hueso. Dice eso. Y me traías perdigones. Y este julio, aquí hay un bar, ¿sabes? Y resulta que ese bar, había mucha bulla, la serranía que se llamaba. Y no le daba a la madre tiempo a pelar los animales. Y me lo daban a mí todos, conejos, perdigones, de todo. Y digo, este taco le falta una pata. Y dice, es que a todo le cortó una pata para saber lo que he matado a fin de temporada.
Ah, y luego lo guardaba.
Y luego dice tanto, ¿eh?
¿Y por aquí que cazan con perro y escopeta o...?
Sí, van, claro que van. Los días que hay de casa salgo yo a andar con el otro andador de ruedas y digo, no me quiero alejar, si antes plop, plop. Y luego vienen ellos con sus conejos colgados, tan...
¿Y usted sabe preparar bien el conejo?
Hombre, yo todo lo mejor que puedo.
¿Cómo lo hacen aquí?
Pues lo lavo bien, porque el conejo, como no es matado de tiro, pues no suelta la sangre. Lo lava muy bien porque la carne está muy colorada, con mucha sangre. Pues cuando lo tiene bien, pone aceite, lo echo en el aceite y lo mareo con bastante aceite. Luego se lo quito. Lo mareo, y ya está bien mareado, pues le echo... En vez de vino, una vez le echo vino, pero con cerveza también. Le echa ajos crudos machacados, azafrán en nuebra y una poquita de rayo de nuez moscada. Y a esto se lo come bien comido.
Ah, y por aquí había uvas también vendidas.
Uvas, sí, pero aquí lo que tiene la gente es en sus casas parra. Aquí había ahí una parra, en ese rincón hay otra. Pero ¿sabes qué pasaba? Que las raíces me han levantado todas las losas de la casa. Por donde iba la raíz, pues digo, ya fuera las parras. Además, como tenemos los dos azúcar, pues no podemos comer uva. Me encanta la uva, pero me gusta más la pasa. Y en Málaga hay unas pasas.
Sí, las de Málaga son famosas, sí.
Yo he ido muchos años allí a un hotel que habíamos arreglado y yo me iba el 28 de septiembre para pasar allí la feria. Y en esta temporada estaba más barato ya. Y había de fruta y de al lado de todo. Yo decía, hoy qué pasa, ma Juana. Ah, cogía dos o tres para matar gusanillo, pero que no. No te rías, tú te ríes mucho.
Es que le gustan mucho los chistes.
¿Sabe usted dar un chiste?
Yo ya no. Ya mi hija cuando lo ven, papá mira este, papá mira el otro. Y digo, de todo quiera saber y luego lo lía. Si era en la tele, uno que devolvió. Eso lo sabéis, ¿eh? Uno que estaba en la en los toros con una calor. Y sin agua empezó, venga, venga a echar garbanzo. Y le dice el padre, niño, ¿cuándo vas a echar tocino? No echaba nada más que garbanzo. Dice, niño, ¿cuándo vas a echar ese de Paco Gandía ese? Dice, niño, ¿cuándo vas a echar tocino?
Y antes, por ejemplo, era muy diferente la forma de educar a los niños que sí, a las niñas.
Claro. Y los niños con los niños y las niñas con las niñas. Este revuelto que hay ahora, que parece sardina y bocarona. No va a la plaza y dice, ¿cómo vale? El revuelto más barato. Bueno, pues estamos revueltos.
Sí, porque a usted no le parece bien que estén mezclados los niños y las
niñas. Yo que haga lo que quiera. Porque yo, había una niñilla que se paraba y se daba un lote de besarse y digo, prometí que estarás disfrutando los dos. Pero luego ahora ya no lo veo con el nene, digo, pero lo que se ha llevado lo tiene. Pero yo, eso es poco. Ay.
¿Y las bodas aquí cómo se hacían?
¿Las bodas? Pues cada uno en su casa, el novio en su casa y la novia en lo suyo. Pues primero iba la gente del novio a por la novia. Salía la novia y su acompañamiento. Iba a la iglesia, se casaban y ya se iba la novia a casa del novio. Celebraban con su dulce y su bebida. Y la de la novia, o sea, sí, la de la novia a su casa, pero ya sin novio y sin nada. Aquello no tenía ya chiste, porque aquí estamos comiendo, pero y la novia que está en el novio y todo, ya no. Ya no. Ahora ya como todos juntos, los cines, donde sea, ya todos juntos.
¿Y aquí tenían cine en el pueblo también cuando usted era joven?
Yo sí. Yo me casé, ya muy mayor, yo me casé en un tiempo que pegaba a remate. Me casé el 29 de enero. Ahora va a ser 48 años. Y cuando sale la tele dice, uy, 12 años ya juntos, digo, ¿qué quedará esto? Que cada día tenga uno. Eso de Juan y medio ahora no sale. Pero eso de los mayores ir a buscar. Yo me peleé al año, yo me peleé. Me cago en la leche. Si eso ha dicho el cura. Que hasta que la muerte eso se pare.
Es el programa de Canal Sur.
Sí.
Sí. Es que nosotros como somos de Madrid no vemos Canal Sur, no lo cogemos, pero sí nos han hablado de...
Sí, ahí sale personas mayores y otras no tan mayores, que mira, estoy sola, que de noche es lo peor. Hombre, sale igual, mire usted, si uno se pone malo, no hay quien te dé ni una pastilla y esto, y entonces, pues... A ver si a alguno le gusta o la llama y sale mucho matrimonio. Y yo le digo a mi marido, me tiene ya harta, todavía me voy a ir a Juan y medio. Juan y medio, uno muy grandón que el presentador. Y dice que cuando estaba un muchacho con 8 o 10 años, que estaba en la cocina de un amigo para acá. Allá. Y le dice la madre del amigo, ¡so! Juan siempre está en medio. ¡Ay, Juan, y medio este! Pues se ha quedado con Juan y medio. yo me gusta mucho Canasú, porque, bueno, veo también este de María Teresa Campos, que hoy hay, y el sábado veo los otros que salen también, nada más que un jaleo de crítica uno a otro. Ahora con Rosa Benito y Amado Vedano, ese tiene una lía, pero a mí me gusta mucho la copla. Mucho. Yo vendría para gitana, porque hasta el apellido es gitano, pero me encanta. Fíjate, hoy lo repite y anoche la vi. Y dice mi nieta, abuela, ¿no la viste anoche? Digo, no, me dio un sueño y me acosté. Y ahora lo voy a ver. Dice, ve, no hay que acostarse tarde y lo ve ahora. Yo digo, toma, lo vi anoche y lo ve ahora.
¿Y sabe usted tocar algún instrumento?
No, ¿no? Eso no. Mi nieta esta sí tocaba requinto, que es como un clarinete. Y tengo otra sobrina que está en Sevilla, que está haciendo una carrera muy grande. Es así cuando viene todavía, pero cuando ya tienen la edad de los nenacos.
¿Qué son los nenacos?
Eso ya no quieren música.
¿Qué son los nenacos? Los novios. ¿Y le hubiera gustado tocar la guitarra?
Oh, me sí la guitarra más que todo. ¿Sí? Mira, aquí se ha ido ahora un cura que para mí era una pasión. Y dicen que de Acción Católica, que le han regalado una guitarra. Me dice, pero una señora guitarra. Y dice que dice, pero si yo no sé tocar la, dice, pues aprende. Dice, dásela al que viene, porque el que viene dice que era muy rockero. Y dice, dásela al que viene. Dice, no, al que viene no.
Ya, ahora usted está jubilada.
Uy, sí, tengo ya 80 y... de los 65 años. Me jubilaron antes, porque tengo cardiopatía.
¿Y ahora qué hace? ¿Nos podría contar qué hace, por ejemplo, qué ha hecho usted hoy? ¿Qué hace un día normal en su vida?
Pues un día normal, Dios quiera que no lo quite, viene una mujer y me ducha todos los días, que aquí dice que quiere un día sí y otro no. Digo, pero con lo a gusto que se queda uno duchado, claro. Y la ropa limpia. Coño, yo este año con el calor, como no me duchara, no podía dormir. Y viene la mujer, me ducha, me recoge el baño, me riega las flores, que dice que la traigo a amargar, porque a ella no le gustan las flores, y la dejo secarse en la suya, digo, no, pues hasta la riega. Me riega esto, me recoge algo, me friega ese pasillo, porque lo otro lo apaña otra que viene para mi marido. Yo soy un sea al lado de mi marido. Yo voy a donde tenga que correr. Mi marido se levanta con esto, lo tiene que levantar, se agarra aquí. No te rías, oyita. No te rías, que has pegado, tú no viste ese. Se agarra aquí y una con fuerza ya se ha entrado de la calle, o es que lo van a sacar ahora. Ahora hemos hecho en una ventana, una puerta, porque aquí los escalones no podía, y allí lo saca. Es que también la criatura ahí metido, se parece que estoy muerto, porque no veo la calle ni nada, y ya lo sacan ahí. Hoy ha habido carrera de ciclista aquí, y dice, yo que quería haber visto la nieta, una que tiene 3 años, la llevaba la madre en la bici atrás. Digo, ahora vamos a ver si te secas y se abre la cabeza, pero ah, no. Y como no me saca, yo no me termino. Porque yo estoy muy mal y lo que creo que no es, que nos vamos a caer los dos. Y yo no puedo.
¿Y usted cuando era joven, antes para casarse tenían que hacer ajuar?
Claro.
Ay, ¿nos puede explicar cómo se hacía?
Pues mira, desde que te echas novio ya va la madre con esa idea. Yo estaba trabajando, le daba el dinero a mi madre me compraba un juego de sábana, me compraba una mantelería. Yo tuve suerte porque era amiga de todas las monjas del convento que había aquí, ¿sabes? Y me bordaron la sábana del novio a las monjas y me bordaron una mantelería y luego ya me dibujaban todo. Y como la vida era tan mala, yo decía, dice la monja, esto lo va a bordar en colores. Digo, madre, yo no puedo comprar 10 ni 12 madejillas de masillo para bordar. Espérate. ¿Quién me da un masillo azul marino? Le daban 2 o 3. ¿Quién me da? De todos los colores del mundo pedía. Y cuando tenía que aparecer el rabo un toro ya, parecía que le habían dado el rabo, decía, mira, acá ya es mayor, se va a casar y ya no puede comprar esto. Me lo daba y con aquello bordaba yo mi mantelería.
Ah,
Y ya está, luego mi boda fue muy poquito. Mi boda era cuando empezaba la mortadela. Mortadela, salchichón, vino y cerveza. O sea, se acabó.
Porque antes no había mortadela.
No, antes de ello, no, antes empezaron. Aquí ya es que todo el mundo mataba y todo el mundo tiene el apaño y ya, ¿ya te está llamando Manolo?
No, ya, pero corta.
Ah, que eso, que todo el mundo, otras se casaban o se iban, juntaban, como ahora hacen, se iba alguna, pero aquella ya tenía la flecha puesta, uy, esa se fue con el novio. Y ahora ahí enfrente, pues hay una muchacha que vive con el novio, lleva muchos años. ¿Tú sabes cuál es la... esa que se dedica a la pintura?
Sí.
¿La conoces? Sí. Pues esa muchacha vive aquí enfrente y lleva ya de años ahí viviendo. Y otra que se llama... que se ha casado con... ya está, se ha casado con Diego Ita, es de Sacramento. Esa muchacha, se ha ido ya a los padres. Esa muchacha ha estado viviendo muchos años ahí. Luego ya... trataron de casarse y se han casado. Por parte está bien, porque ya se han goleado los resuellos. Si ves que no te va, ya va bien, tú para tu casa y yo para la mía. Pero... entonces soy madrileño.
Sí, sí.
Yo tengo un primo hermano que trabajaba en Baraja y ahora vive... me parece que no sea calle o Barça. ¿En él?
¿Por dónde está eso?
Sí, no.
En Barça, eso está por Atocha. ¿En la cerca de la estación de Atocha está eso?
Yo no sé. Era como trabajaba en aviación y creo que vivía muy cerca del aeropuerto.
Pues mi abuelo era de aquí, de este pueblo. De
sí, ¿tu abuelo quién era?
Se llamaba...
¿Y tu abuela se llamaba...
no? No, mi abuelo era de Marmolejo.
Ah, ¿y tu abuelo de aquí?
Sí, era...
¿Era médico, no?
Era el hijo del médico.
Entonces, ¿yo sé quién era?
Sí, pues, pero...
el médico lo conocía yo.
Pero el médico, mi bisabuelo se murió unos meses antes de la guerra, de una infección.
Sí, y se iba en la casa que vivía, el actor donde vivía, en la casa de... ese le llama el llanete de don...
Ah. ¿Mm? Pues yo nunca había venido a este...
No había venido a este pueblo, este, ¿no? Sí, pues ahí vivía don... Y entonces había que pagar la visita, no había... Y me hace una gracia, me lo contaba mi madre, fíjate, cuando terminaba la... se quiso lavar las manos, don... bueno, me había dado un poquito, se la secaba y después de secar otra vez. Lo que estaba esperando que la diera, si era 5 pesetas, lo que fuera.
Pues se murió de una infección que cogió.
Pues era muy distinguido, ¿eh?
Sí.
Muy corpulento, sí, sí, sí.
Pues yo como no lo conocí, pues...
Ay. Entonces a los médicos antes se les pagaba...
Sí, la visita. No había ni beneficencia, ni esto de ahora de la seguridad social, nada. Cada visita tenía que pagarla. Y suponte que te tuvieran que operar, a ver, todo el mundo no tiene para pagar una operación. Pobre, somos mareamos y ahora duramos más.
¿Y miel hacían aquí?
¿El qué?
Miel.
Miel, sí, yo lo he hecho. Pero yo no, en casa de la señora.
¿Y cómo era el proceso?
Mira, ahí, bueno, ya en Montoro hay una fábrica y he ido yo de excursión. Y yo le explico. Mire usted, yo lo hacía así, así, así empecé yo, ya son máquinas grandes. Era un extractor, como un bidón. Llevaba una cosa abierta, le metía unos cuadros así, que es el que tiene el paná, en la colmena, unos cuadros. Los cuadros, lo primero que tienen que hacer es meter los cuchillos, unos cuchillos sin ancho, en una lechera hirviendo, porque lleva cera, y con el cuchillo le hacía así, le quitaba finito, finito toda la cera, y ese cuadro lo metía en un chisme de aquello, otro de contrato con una manivela la daba. Mira, y hacíamos una mía, pero no te vayas a creer que era una olla de mía, una tinaja que su padre de esta lo puede decir, para vender, vendíamos y todo.
¿Y no le daba miedo que le picaran?
No. Ah, claro, eso era el colmenero, el que la quitaba. Pues fíjate, el ama que se murió con 100 años, se ponía sin su ropa y se ponía aquí tres o cuatro abejas, que dice que la picadura de la abeja era buena para la reuma.
¿Y la del otro que no hacía miel?
Y el otro lleva un sombrero de paja con un velo atado aquí y aquí y unos guantes de lona para que no te cale el picotazo.
No, pero me refiero, hay otra...
Hay otro bicho que es para como las abejas.
¿Avispa?
Ah, avispa, eso.
Avispa, esa pica más esa que la madre que la parió.
Para el reuma.
Esa no, yo no la quiero. La abeja, si son los zánganos, que es que no quieren trabajar, zánganos le llama. Luego está la obrera y está la reina. Tienen, sí. La obrera son las que hacen la miel. La reina la que dispone. Y los zánganos los que quieren comer y no trabajar. Y dice yo al colmenero, ¿qué hace? Dice, aquí que un zángano lo quiero matar.
Sí. ¿Y usted hacía jabón también?
Sí, lo hago.
Ah, lo hace todavía. ¿Y nos puede contar cómo se hace el jabón?
Pues sí. Mira, son 5 litros de aceite, aunque esté usado. Y 5 litros de agua. Y 1 kilo de piedra.
¿Piedra?
Echa la piedra en agua. ¿Sabes cómo es la piedra, Sosa?
Sí.
Piedra cáustica se llama. Se echa la piedra, se echa el agua... y empieza a moverlo, y cuando ya está aquello que no se ve ya los pedazos de la sosa, pues le echa el aceite poco a poco, y sigue recargar ahí, y te dan unos lotes de mover. Yo cuando me harto lo dejo, y me voy para acá, para allá, luego vengo otra vez, y lo hago, claro, y luego lo vacío en esta piedra, el berreño, te digo alguna de allá, ponémelo aquí boca abajo, me lo pone boca abajo, y con un cuchillo grande lo hago como si fuera una estrella y luego corta los pedazos ya como tú quieras.
¿Y cómo se solidifica? ¿Cómo se hace sólido?
Pues se cuaja con el frío.
¿Y si no hace frío? O sea, se mete...
No tarda mucho en cuajar. Y yo por eso ya mi hija se llevó un taller de uno que hay ahí que se le cortó y lo trajo y sirvió, y aquí en este rincón ahí quito yo esa maceta y pongo cartones grandes porque no caiga el aceite al suelo, vaya que lo pise yo, y me siento y cojo mi palo que lo tengo ahí todavía, chiquirrin, 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 y cuando levanto el palo y vaya a gotear espeso como si fuera gacha, digo ya lo dejo.
¿No le ayuda a nadie a hacer el jabón, lo hace usted solo?
No, bueno, si hay aquí alguien, digo, échame el aceite, yo voy moviendo. Si no, lo echo poco a poco. La necesidad...
Hace que uno aprenda a hacer las cosas solo.
Sí.
Bueno, muy bien. Pues muchas gracias por
nada. Si hubiera sabido algo más, pero bueno, que yo sé de todo bastante.
Sí, vamos a usted muy bien.
Sí, nos la contamos con mucho detalle y las poesías han sido muy bonitas.
Hace usted muy buenas poesías.
¿Quiere que las escribamos y se las mandemos?
Bueno, como la llave a grabar, ¿no?
Claro. Y así las tiene de recuerdo.
Vale.
Para sus nietos.
Su padre de nieve decía, la debe de coger, es una lástima que se vaya la cabeza y todo lo que tiene sacado no esté puesto en un sitio.
Claro,
eso
claro,
siempre.
Claro.
Claro.
Bueno,
vamos.
Me voy a quitar esto. Vale.
Pues me alegro de haberos conocido.
Igualmente.
Y que tengáis buen viaje. Ya sabéis.